Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Bienvenidos a la segunda emisión de Error 401 en esta tercera generación. Y para mí es un gusto saludarlos este jueves 22 de febrero del 2018. Y bueno, no sin antes también agradecer la participación de mis compañeros aquí en la mesa. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Andrea, muy buenas tardes. Que espero que estén teniendo un muy buen día todos nuestros radioescuchas desde el lugar en donde nos sintonizan.
Y Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Excelente jueves a toda la gente que está en casa, que está en alguna oficina sintonizándonos. Yo estoy muy bien, tenemos un tema muy interesante a debatir el día de hoy y nada, emocionados por esta segunda emisión y poner el tema sobre la mesa.
Y bueno, me resta Monse, ¿cómo estás? Un gusto, es que siempre me da una sonrisa verla, yo me saco una sonrisa.
Ay, gracias, estás, qué amable. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Al parecer ustedes también, los saludamos en esta tarde tan calurosa que ya se empieza a sentir bien el calor. Así que preparados.
Ya estamos dándole la bienvenida a la casi primavera y también agradecemos que a Lalo, que se encuentra en los controles técnicos de Error 401, nuestro productor general Manuel Huerta, y también al equipo de productores que hace posible esta transmisión, a Daniela Conchas, Talía Serrano, Moisés Barabata y Javier Reyes, que desde detrás de bambalinas prácticamente ellos hacen posible también la transmisión de Error 401. Y bueno, también agradecemos a Yajaira Padilla y a Bertita Veloz, que están en los controles técnicos. Y bueno, sin más, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 0800-701-2119. Comuníquese con nosotros, tenemos por ahí un regalo que en unos minutos más les estaremos anunciando de qué se trata, pero usted llame, participe, contáctenos y comente el tema del día de hoy, que es la desaparición forzada, que como siempre este equipo pues da la posibilidad de abordarlos desde una manera disciplinaria, interdisciplinaria, perdón. Y bueno, chicos, vamos a escuchar ahora este pequeño sondeo que nuestra compañera Talía salió a las calles y le preguntó a jóvenes como ustedes, como yo, qué era la desaparición forzada, si ellos sabían de qué se trataba este tema. Así que vamos a escucharlo y regresamos.
Sí.
Sí, cuando desaparecen o secuestran a una persona y intentan, ya sea entre su vida o a veces sí es liberado, pero por lo regular asesinan a las víctimas de secuestro, ya por un ajuste de cuentas o algún tema parecido.
Sí, es pues cuando secuestran a alguien.
Sí, es cuando una persona priva a otra de su libertad.
Sí, un secuestro o algo que te prive de tu libertad.
Sí, es un secuestro.
Sí, es un secuestro o la privacidad de tu libertad ilegalmente.
Sí, es un secuestro.
Cuando te privan de tu libertad en algún momento determinado, un secuestro o algo por el estilo.
Sí, es cuando desaparecen a una persona.
Cuando a una persona se le quita su libertad.
Es cuando la autoridad o un servidor público hace una aprehensión sin llevar el procedimiento adecuado.
Sí, se entiende por desaparición forzada, el arresto, la detención o la privación de la libertad por parte de agentes del Estado o por un grupo de personas con la autorización del Estado.
¿Es el término que se designa algún tipo de delito complejo? Pues se supone que es la violación de múltiples derechos humanos que se han cometido en determinadas circunstancias, ya sea del Estado o de alguna otra manera.
Bueno, pues como ya hemos escuchado, los comentarios y diversos conocimientos que tienen aquí los jóvenes en cuestión de desaparición forzada, vamos a definir tal cual es y a marcar la diferencia que tiene un secuestro de una desaparición forzada. La desaparición forzada es cualquier arresto, detención o secuestro o cualquier tipo de privar la libertad, pero por parte de un agente del Estado. O cualquier persona o grupo de personas que tengan la autorización en representación del Estado, a diferencia de un secuestro, que es únicamente sí la privación ilegal de la libertad de cualquier individuo. También queremos, bueno, voy a mencionar algunas cifras que tenemos en cuestión de desaparición forzada, este tema que ha estado muy presente, tanto en la actualidad, pero varias décadas atrás aquí en nuestro México, con tantos, la desaparición forzada tanto de fuero federal como de fuero común, mencionando desde el año del 2007, en donde estamos hablando que en el año 2007 las cifras de las que estamos hablando de desaparición forzada se encontraban en cifras de 67 a 200 personas, contabilizando tanto de fuero común como de fuero federal. En el año 2008, 30 personas y 792 personas, y han ido así en aumento hasta llegar a los años en los que más se presentaban estos casos de desaparición forzada, llegando hasta contabilizar 4,046 casos. Y estamos hablando de que la desaparición forzada jamás estuvo estipulada tal cual en legislación, para alguna forma jurídica para poder regularla. Sí había regulaciones por parte del Código Penal Federal, e incluso entidades federativas tenían contenido de asimilación en cuestión del tema, pero no es hasta el año pasado, en el año 2017, en el que la iniciativa es aprobada, y en el mes de noviembre es cuando entra en vigor esta ley de desaparición forzada.
Claro, y creo que es importante hacer como un paréntesis en varios aspectos. No es un secuestro, porque cuando estamos hablando de un secuestro ya era una comunicación entre las personas que quitaron la libertad a esa otra persona, y bueno, hay una negociación, por decirlo de alguna forma, se está pidiendo un dinero. El caso de la desaparición forzada llega a ser interesante porque tampoco es un fenómeno que es nuevo, y mucho menos es nuevo en Latinoamérica. Latinoamérica tiene un antecedente importante de dictaduras en las que la desaparición forzada se utiliza como un mecanismo de terror para que pues se apacigüe de alguna forma a la población. Los métodos de la desaparición forzada, en el que varios agentes o cualquier servidor público está involucrado en la desaparición de una persona que no necesariamente tiene que estar implicada en alguna cuestión criminal. Y esto es una característica que se da mucho en cuando se hace esta declaración abierta de la guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón. Del expresidente, perdón. Bueno, pues él lo que hace es hablar, o empieza una desaparición forzada significativa en el país, pero la característica, o lo que puede decir que se que llega a ser diferente en México a otros países o donde se llevó a cabo la dictadura, es que en México hay una criminalización de las víctimas. En ese sentido, se habla de que, bueno, es que seguro andaba en malos pasos, lo desaparecieron, sí, pues claro, pues tal vez está involucrado, pues sabe con quién se está juntando.
Como siempre tenemos la costumbre de victimizar a los culpables, ¿no? O más bien al contrario.
Exacto.
De culpar a las víctimas.
Eso es lo que pasó justamente y eso es lo que sigue pasando. Y el problema es que cuando tú llegas a hacer este tipo de señalamientos, es que la autoridad pues se quita de responsabilidades porque dice, bueno, lo que le pasó seguramente por su culpa. Y que inclusive si estaba involucrado en alguna cuestión criminal, no debería desaparecer. Porque por eso existe todo un sistema de justicia súper bien articulado y súper bien pagado también, que debería hacer su trabajo para castigar a quien se involucre realmente con el crimen organizado. Entonces, el tema de la desaparición forzada es un tema que llega a ser bastante interesante por estas cuestiones y porque también nos involucra a todos y que en México cobra dimensiones muy características.
Claro, Andrea, como lo mencionas, tan solo hasta el año 2016 las cifras de desaparecidos ascendían hasta las 30,000 personas.
Es que,
y al menos desde que se empezó, se aceptó en México a sacar a los militares a la calle para combatir el crimen organizado. Y
que esto es una violación a la Constitución, porque los militares solamente deben de estar
en la guerra,
durante el periodo de guerra.
Sí, ¿no? Y desde que decidieron hacer eso, en México ha habido más de 150,000 muertos. Entonces, las cifras de lo que sucede en realidad son algo alarmantes. En alguna ocasión me tocó ir a una charla en la cual hablaban de la baja de población en personas, más en hombres de ciertos rangos de edad. Se presumía más o menos como de 19 a 27 años y pues en los últimos años había disminuido su población considerablemente. Y esa fue una cifra que nos lanzaron en Mercadotecnia, así como muy X. Pero después hubo una ponencia incluso también como de la legalización de la marihuana, donde hablaban todo este tipo de casos, tanto de los militares como del narcotráfico y sus consecuencias. Y me mencionaban la misma cifra. Entonces, uno nos lo daban como para que vieras tu público en Mercadotecnia, y el otro para que viera las consecuencias de lo que estaba pasando en el país. Pero es alarmante que en ambos rubros, que son muy distintos, se maneje lo mismo y sea a raíz de lo mismo.
Y también importante señalar que en la mayoría de los casos los desaparecidos son jóvenes. Entonces estamos hablando que estamos en todo un sector que es muy vulnerable. Las desapariciones forzadas, como ya se ha mencionado anteriormente, tienen una implicación de un marco jurídico, está presente alguna institución pública, y eso hace que también se pierda fe en las instituciones que el país supuestamente otorga a la ciudadanía para protegerla, y más importante, resolver de forma adecuada ese tipo de conflictos.
Eso sin duda, y bueno, sin duda también que se nos va tan rápido el tiempo aquí. Vamos a nuestro primer corte de estación, no sin antes saludar a todos nuestros compañeros que nos escuchan en los pasillos de la universidad, en estas bocinas que se encuentran en el patio del Culagos. Así que les mandamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros compañeros universitarios. Y bueno, pues sin más.
Síganse comunicando, tenemos regalos el día de hoy.
Exacto. Pues vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Y bueno, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí con nosotros los regalitos que le tenemos para esta tarde. Así que de la colección Letras para Volar, que es este programa universitario de fomento a la lectura, unos libros que la verdad tienen una edición muy bonita, muy simpática, muy colorida, que le convendrá tenerlos ahí, ojearlos, olerlos, saborearlos. Uno de ellos es Francisco de Quevedo, Poesía Selecta. También tenemos el libro de Garcilaso de la Vega, Poesía Selecta, también de él. Todos son libros de poesía. Jorge Manrique. Y también tenemos poesía de Lope de Vega, unos clásicos que usted podrá tener en sus manos y llama al 403-1413 y 01800-701-2119 o también a través de nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Error 401 y ahí usted puede estar participando con nosotros, hacer sus comentarios. Si usted tenía conocimiento sobre la desaparición forzada o qué piensa sobre la desaparición forzada, si conoce a alguien que está en esta situación y cómo han respondido las autoridades ante este problema. Y bueno, ahora queda hablar sobre un tema de actualidad que hoy por hoy está sonando muchísimo, no solamente en el país, sino diría en el ámbito internacional, porque evidentemente involucra a actores internacionales.
En este caso también hablamos de la percepción social que se tiene referente a las personas que, bueno, sufren de este tipo de cuestiones o son víctimas de estas cuestiones. Retomando un poco lo que estábamos hablando, las cifras escandalosas, y también como dato, en México no se tiene una plataforma o un sitio oficial en el cual nosotros podamos ver de manera pública las personas que están desaparecidas. Esos datos no, con esos datos no contamos de manera pública en México. Por lo cual, una asociación civil que se llama Data Cívica, que en realidad lo que hace es más como análisis de datos, también generan contenido, pero tienen una herramienta, que es la de personas desaparecidas, y en esta puedes ver a través de varios filtros el tipo de personas que están desaparecidas, desde cuándo están desaparecidas y como los rasgos comunes. En realidad es muy alarmante porque hay personas desaparecidas desde hace muchísimos años y pues como lo recalco, no existe alguna herramienta eficaz para visualizarlo. Entonces, como nos mencionaba también Alberto, hace poco, desde noviembre pasado, entró en rigor la norma que pretende pues luchar contra todo este tipo de cuestiones. Según datos de Expansión, se tomará en vigor a partir de este 2018 y el presupuesto total que se tiene destinado son nada más y nada menos que 468.9 millones de pesos. Lo aprobó el presupuesto de egresos de la Federación y pues obviamente está aprobado por la Cámara de Diputados.
Y que ojalá se ejerzan, o sea, la cuestión es que ojalá se ejerzan y luego no haya por ahí desvíos, como ahora los desvíos que está saliendo por ahí de Cedesol, ¿no? Y que de otras instancias.
Sí, pues
que,
se supone.
Pero es otro tema.
Sí, otro más.
Otro más, que ya más. Se suma error.
Sí, pues se supone que la idea es de que obviamente la norma tiene sus restricciones, en la cual también del gran pastel les van a dar una pequeña rebanada, pequeña.
Pequeña, claro,
a cada una de las entidades federativas para que también puedan aplicar esta norma, y se supone que la finalidad es de que tengan a personas o peritos completamente especializados para darle seguimiento a este tipo de casos.
Y que esperemos que entre sus estrategias para esta nueva implementación de la ley no sea agregar más agentes de las Fuerzas Armadas en cuestión de seguridad.
Ojalá.
Porque estamos hablando que en el año del 2007 se tenían 45.850 cuerpos de las Fuerzas Armadas en cuestión de seguridad y se aumentó esta cantidad a 96.261, pero pues de igual manera, como mencionó anteriormente Monse, pues aumentaron los casos de desaparición forzada.
Claro, porque la pregunta es si están capacitados y con el bajo sueldo que reciben a veces tienen que meterse en otros mecanismos. Digo, no, esto no se habla de todos, evidentemente, pero en otros mecanismos, bueno, para sacar dinero por ahí.
Y también sería bueno conveniente empezar a analizar la sociedad cómo ha respondido. La guerra contra el narcotráfico se dicta formalmente en el año 2006 cuando toma presidencia Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, tenemos ya un lapso de tiempo largo en el que la sociedad se ha visto inmiscuida en este tipo de desapariciones y ha habido respuestas en diferentes estados. Vamos a hablar un poquito más adelante de las brigadas de búsqueda de los familiares y esta incapacidad que demuestra el gobierno mexicano para poder dar respuesta al gran número de desapariciones que hay en todos los estados. No hay un estado que sea como excepción y que más que nada se ha vuelto más frecuente y más drástico las estadísticas, porque cada vez son más jóvenes los casos de desapariciones que hay.
Solo como dato, el estado que tiene más número de desapariciones forzadas registradas es el estado de Guerrero. Y pues sí, es la población que más susceptible está ante este tipo de casos, es la población de hombres, como también igual de 19 a 24 años aproximadamente.
Claro, y porque también, ahora que mencionas Guerrero, Monse, es importante mencionar el caso de los 43, que los 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno, fue el caso que fue la punta del iceberg que salió a la luz hace ya algunos años, por desgracia, y que todavía seguimos preguntándonos.
4 años.
¿Dónde están? Hace cuatro años. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Y claro, alejados de esta verdad histórica que por ahí se sacaba el gobierno de la República. Pero esto es, el hablar de las desapariciones forzadas es hablar sobre personas como tú, como yo, que un día le toca estar tal vez en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, y la desaparecen. Luego ya nadie sabe dónde están.
Y que no sean cifras, ¿no? Que si ni de cuentas son el hijo de alguien, son el compañero de alguien, el hermano de alguien, y pareciera que vamos deshumanizando las personas y las englomeramos en un conjunto de números.
Justo esta herramienta que te mencionaba de Data Cívica tiene un hashtag como movimiento que se llama Personas No Renglones. Justamente por eso, para darle un rostro, una historia a cada una de las personas desaparecidas y no solamente sean un número de expediente, que al final de cuentas se archiva.
Y un caso que está por ahí sonando, y cuando hablaba del vínculo internacional que tiene esto, pues es el caso de los tres, italianos originarios de Nápoles, que tenían, me parece que uno tenía 6 meses viviendo en México, los otros tenían 5 días de estar en el país. Y lo que es interesante, bueno, todavía no se encuentra absolutamente nada sobre ellos. Fueron policías municipales quienes, al parecer, tuvieron el último contacto con ellos. Luego le preguntan si hubo un contacto con ellos, le preguntan a la empleada de estos como radios que tienen en sus policías si supieron algo sobre el arresto. Primero dice que sí, luego dice que ya no se acuerda de nada. O sea, hay una cuestión muy extraña en este caso. Pero lo que llama la atención también es el discurso por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en el que se dice, bueno, es que estaban vendiendo maquinaria falsa. Bueno, es
vamos
que...
Vamos a desvirtuarlos, ¿no?
Exacto.
Regresamos al mismo problema de culpar a las víctimas.
Es que uno ya estuvo arrestado una vez, ¿no?
Entonces ¿eso justificaría?
Exacto. Esa es como la gran pregunta o la gran cosa que le podemos decir al fiscal. Decir, bueno, entonces, si me arrestan una vez por una borrachera que yo tuve, o si me arrestan una vez porque me confundieron con alguien, porque digo, en este país también las confusiones son el cotidiano. Entonces, tengo un antecedente por ahí penal y eso ya justifica mi desaparición. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué banalidades van a utilizar para también las autoridades deslindarse de responsabilidades y decir, le pasó porque andaba seguro en malos pasos?
Cabe mencionar que este caso que estamos tratando, la última vez que se supo de ellos fue el 31 de enero, uh-huh, y pues ya estamos casi a finales del segundo mes y siguen sin una respuesta, por lo cual también los familiares decidieron regresarse. O sea, dicen que no tuvieron ningún tipo de amenaza ni nada por el estilo, pero en realidad se sienten demasiado inseguros aquí. O sea, vinieron persiguiendo un sueño, queriendo vender energía y...
También, ¿cómo? Que le estamos ofreciendo a las empresas extranjeras de seguridad, a la gente que quiere invertir en el país, ¿en qué condición nos estamos poniendo en ese mercado?
Aunque sabes que hay una paradoja, porque hoy justamente en la mañana estaba escuchando las noticias y en el portal de Aristegui Noticias estaban hablando sobre cómo las inversiones extranjeras en el país habían aumentado el año pasado, a diferencia de años anteriores. Claro, tiene una lógica porque con esta reforma laboral que se hizo ya en 2012, pues tú vendes mano de obra barata y entonces pues tal vez con una seguridad inseguridad que está ahí inminente, pero al fin y al cabo las personas o las que contratas para trabajar, pues no las ves como personas, sino las ves como simplemente cifras que pues te pueden servir un rato, pues, si algo le pasa, pues luego ya tú no tienes que responder.
Caeríamos en el caso de lo que mucho tiempo estuvo sucediendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con las maquiladoras. Uh-huh. Eran mano de obra muy barata, que no tenía ningún tipo de seguridad, que estaban propensas en los peores casos de violencia que estaba viviendo en aquel entonces el país, y también son casos que nunca se resolvieron.
Y que a las empresas, a estas grandes corporaciones transnacionales, pues les conviene, ¿no? Y al gobierno también, porque pues ahí se maneja muchísimo dinero.
Me hago la vista gorda, nada pasa.
Entonces, esto es una cuestión que, como ya lo dijimos, nos involucra a todos y también nos pone en peligro a muchos de los jóvenes, principalmente la población masculina. Y también es una cosa que de cierto punto se habla sobre una violencia de género, porque pues nosotros tenemos esta cuestión, bueno, los hombres son violentos, ¿no? Por naturaleza. Esto es como uno de las frases.
Entonces,
es normal que el hombre se meta al narcotráfico y es normal que el hombre se involucre con estas cosas. Entonces, por consecuencia, si esas son los jóvenes, son los que desaparecen más, pues, seguramente es porque pues es normal, porque a ellos les gusta, porque ellos lo persiguen, porque un hombre es violento. Entonces,
además,
No, digo que estos argumentos son ilógicos.
Perdón. No. Además, es muy triste que está todo muy normalizado. O sea, realmente ves que una persona desapareció y seguro estaba en malos pasos. Hasta muchas personas lo llegan a pensar de esa manera, ni siquiera las mismas autoridades. Desde uno empieza a especular cosas porque es algo tan normal. Como lo mencionábamos en nuestro programa pasado, estamos inmersos en un narcoestado muy, muy marcado. Entonces también por eso creo que no existe mucho seguimiento en los casos.
Hasta tal grado se llegó hasta fomentar una educación social de para nosotros hacérsonos totalmente normal y totalmente
cotidiano
para todos nosotros. Si no es hasta que llega pues el caso de los 43 normalistas, que pues fue una gota que derramó un vaso que ya estaba totalmente derramado, pero pues fue una gota que hizo demasiado ruido y pues fue este símbolo para que por fin nosotros tomáramos frente y manos ante la acción.
La palabra ahí concreta sería, estamos viendo la tragedia ajena como algo ajeno a nosotros hasta que toca nuestra puerta. Y el punto es que cuando nos llega a nosotros, ¿quién está ahí para apoyarnos? ¿Quién nos ayuda a buscar soluciones? Si no podemos confiar ni siquiera en el Estado, nuestros vecinos tampoco se involucran. Nos enfrentamos solos ante un sistema que más allá de corrupto nos invita a guardar silencio.
Sí, y sobre todo pensar y resaltar, esto no es normal, la gente desaparezca y no debe ser cotidiano.
Y que no
hagamos
nada.
Exacto. Bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación, regresamos con más de Error 401. Comuníquese con nosotros para que se lleve estos 4 libros de poesía. Regresamos con más de Error 401.
El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Uno de los aspectos que más lastima a la conciencia nacional es el delito que se comete por la desaparición forzada de personas. La impunidad que caracteriza a este fenómeno constituye un factor que ha estimulado su propagación. Según el informe anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
en México, al 31 de diciembre de 2016, el total de personas desaparecidas y no localizadas del fuero común fue de 29.485 personas. Por su parte, en la información remitida por la PGR, reporta 1.014 registros de personas desaparecidas y no localizadas del fuero federal con corte al 31 de diciembre de 2016. A su vez, las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes: Tamaulipas con 5.558, Estado de México con 3.151, Jalisco con 2.634, Sinaloa con 2.444 y Nuevo León con 2.407. Al analizar las cifras estadísticas, se aprecia que el 91.4% de los registros se ubican en 15 entidades federativas: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla, Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Guanajuato.
Estas cifras contrastan de manera impactante con las oportunidades de poder resolver la desaparición o alcanzar justicia. Según informes de la Procuraduría General de la República, en el año 2014 y 2015, tan solo se iniciaron 127 averiguaciones previas por desaparición forzada en ámbito federal, sin que se sepa cuántas de ellas se resolvieron de forma satisfactoria. Después de una larga lucha por años de parte de familiares de los desaparecidos y la presión de diversos organismos internacionales, el Congreso de la Unión acaba de expedir la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Al entrar en vigor esta ley, se extremaron las penas. El Código Penal Federal establecía sanciones de 5 a 40 años y a partir de ahora la penalidad va de 40 a 60 años de prisión. Las sanciones se agravarán cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, entre otros supuestos. Así también, cuando el responsable de la comisión del delito tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación del cargo y hasta por el doble de tiempo de castigo en la privación de su libertad. Con estas penalidades inusitadas, se busca desincentivar la comisión del delito. México exige una verdadera voluntad política para hacer frente a la terrible crisis en materia de desaparición forzada, por la cual atraviesa desde hace años, y para ello será indispensable la dotación suficiente de recursos humanos, institucionales, tecnológicos y normativos necesarios. Como corolario, la frase del dramaturgo francés Víctor Hugo, demorar la justicia es injusticia.
Y ya estamos de regreso a Error 401 y seguimos con el tema de la desaparición forzada. Ahora vamos a pasar a escuchar las respuestas de unos jóvenes a quien se les cuestionó si tenían conocimiento de algún caso de víctimas que hayan sido pues víctimas de la desaparición forzada.
En mi localidad, una vecina fue la que había desaparecido. Me enteré porque llegaron muchas patrullas a su domicilio. Ya después nos enteramos del suceso. Poco después nos informaron y nos dimos cuenta, por si nos hablan o comentan, que pues sí lograron recuperarla. Sí pidieron dinero, pero lo malo es que ellos no tenían intenciones de entregarla, aunque les hayan entregado el dinero. Sin embargo, pues sí fue posible localizarla antes de que sufriera algún daño por los agresores. Logró llegar a su casa sana y salva.
No, afortunadamente no conozco a nadie.
Sí, un amigo de la niñez empezó a andar en malos pasos, entonces en eso empezó a deberle dinero a los quienes les trabajaba. Entonces, como ya no pudo recuperarse ni recuperar el dinero, tuvieron que hacer el ajuste de cuentas. Quizás es un ajuste de cuentas como para que los otros escarmienten y no roben el producto, no lo consuman, o simplemente no deberle a las demás personas.
Sí, hace aproximadamente 7 años, mi tío se iba de forma ilegal a Estados Unidos y lo tuvieron secuestrado casi por 3 meses.
No, a nadie.
Por el momento no, ni ganas de conocer.
No me ha tocado conocer un caso y honestamente no me gustaría conocerlo.
No conozco a ninguno y la verdad no quisiera conocer a nadie.
Sí, pero no es directamente conocida.
No, hasta el momento no.
Pues he escuchado hablar de los famosos 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.
Pues he escuchado casos muy famosos, entre ellos pues yo creo que los 43, pues otros no tanto sonados por los medios de comunicación y eso, pero sí he sabido de ciertos temas.
Bueno, ya escuchamos más o menos, sí, algunos sí, algunos no han sido víctimas de la desaparición, pero la verdad es que creo que todos conocemos a alguien que ha sido víctima o que, bueno, nosotros en el caso de la universidad, pues tuvimos hace algunos años el caso de Ricardo, que es desaparecido por unos policías de Guanajuato y luego se encuentra muerto. Y esto se encontró, ¿no? Esta es una cosa de las que podemos decir, una víctima de violencia, pues su cuerpo, desgraciadamente su cuerpo, se encuentra. Pero hay otros casos donde no se encuentra.
Bueno, también vamos a hablar un poquito acerca de la respuesta que ha dado la sociedad mexicana y en especial las madres de todas estas personas que no han sido localizadas. Tenemos informes que aseguran que una de cada 4 desapariciones forzadas que ocurren en el país se da en el estado de Veracruz. Y es aquí donde una persona en cada municipio del estado conoce a otra que fue desaparecida. A su vez, tenemos registrados que hay 484 casos y cadáveres que fueron encontrados en fosas clandestinas en el año pasado en el estado de Coahuila. Aquí ya ha habido respuesta por parte de diferentes municipios y se cuenta con 4 brigadas de búsqueda, que es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas del municipio de Piedras Negras y Alas en Esperanza en Allende. A través de una acción en conjunto con el gobernador en aquel entonces Rubén Moreira, se establece un plan de exhumación de los cadáveres que empiezan a ser más comunes en las fosas clandestinas y es la respuesta incesante de las personas ante una respuesta muy, pues debe ir de una forma muy clara, inexistente por parte de las autoridades, cuando se empieza a abordar el tema de cómo darle respuesta a un problema que cada día se hace más común. Las brigadas de búsqueda reflejan la poca acción del gobierno mexicano para poder dar respuesta a esas problemáticas y, más importante aún, la clara visión de no dejar los casos sin resolver.
Y queden impunes, además, porque también la impunidad es otro tema importante a señalar en el país. Y vamos ahora a nuestro tercer corte de estación, no sin antes agradecerle a Alejandro Guerrero Mosqueda, que nos manda felicitaciones, a Axel Rojas, que manda saludos, a José Toledo, de Purísima de Bustos, Guanajuato, saludos a Andrea y a sus pupilos, muchísimas gracias, y felicita a todos por el programa, y también a Luis Daniel Navarrete, que nos escucha desde el Ciberjardín. ¡Ay, qué emoción!
Saludos dobles.
Sí, saludos dobles. Es que está el Ciberjardín, para nuestros radioescuchas, es un espacio donde los universitarios solemos ir a platicar, a comer y a estudiar un poco también. Entonces les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros que por ahí van pasando en los pasillos de la Universidad del Culagos. Pero bueno, vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más de Error 401.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso aquí en Error 401 y aprovechamos esta ocasión para invitarlos. El siguiente martes 27 de febrero se estaba llevando a cabo un taller de autoestima y alimentación a cargo del programa de salud organizacional del Culagos. Están todos invitados cordialmente a partir de las 9 a.m. en el auditorio. Asimismo, vamos a ir concluyendo el tema de hoy. Estamos hablando de desaparición forzada en caso de que se acabe de integrar usted Radio Escucha a este jueves hermoso por la tarde, y queremos preguntarle a los compañeros, de manera general, entonces, ¿cuál es el panorama nosotros como jóvenes que percibimos respecto a las desapariciones forzadas, ya no a nivel nacional, sino aquí en la comunidad de Lagos de Moreno, donde también hemos tenido de manera desafortunada algunos casos?
Lamentablemente, pues sí, creo que la percepción es totalmente un hecho de inconformidad. Se han visto totalmente varios sucesos de secuestro y de desaparición forzada, pero dejando como Ayotzinapa, volviendo a Ayotzinapa, se quedó estipulado aquí en el país Ayotzinapa como un símbolo de inconformidad social, que nace a raíz de pues todo esto de dónde están mis seres queridos, dónde están nuestros mexicanos, dónde están los jóvenes de todo México, y que al momento de llevarse las brigadas, de buscar a estos 43 estudiantes, encontrar más personas y que ninguno de ellos sea uno de los 43. O sea, es total...
Ese es el punto, ¿no? O sea, encontraron más cadáveres, que es la familia de alguien que está desaparecido, que no había sido reportado, y cómo el hecho de darle visibilidad a un suceso que fue tan drástico para todo el país y que fue muy sonado a nivel internacional, nos refleja que es solo la punta del iceberg de los problemas que realmente no hemos solucionado y que cada día parecen que pasan desapercibidos en estas comunidades.
Y que a pesar de todo, de que se lleve a cabo el protocolo de manera correcta al momento de esta impunidad, a pesar de que la PGR haya tomado control ante este caso, a pesar de que comisiones internacionales hayan pues sumado intervenido esfuerzo. Porque pues esto fue el tema que no solo hizo mover y abrir los ojos a todo México, que sino que a nivel internacional nos abrió los ojos y el panorama pues a todos los países que pues sienten pues esta desgracia, y que a pesar que pues comisiones y internacionales tales como la Amnistía, el Reichswatch, la Amnistía Internacional, pues esto no ha sido suficiente para dar esa justicia, esa respuesta, esa justicia que tanto se merece.
Esperemos que con la entrada de la norma sí se resuelva un poco este tipo de casos, porque será que mis esperanzas están muy bajas en este tema, valga, pero es un tema que se me hace muy delicado y que todos normalizamos, seguimos con lo mismo. Es muy normal, la gente desaparece día a día y pues en realidad nunca, o no he escuchado al menos de un caso reciente en el cual la persona aparezca
y con vida.
Y
más que nada, aparte de que se entre en vigor con esta norma, sería importante analizar qué tanta confianza hay en que se implemente de forma adecuada y que las autoridades lleven un control eficiente y que sea muy transparente todos los procesos. Porque el hecho de que tengamos, desafortunadamente aquí en el país lo hemos conocido, el hecho de que tengamos una ley ya estipulada y que se implemente no garantiza que las cosas sean como se dicen. Y además que nada, se ha perdido como este sentido de que realmente las fuerzas públicas están para protegernos, los vemos como intimidados. Aquí, por ejemplo, si vemos, en mi caso en lo particular, si llego a ver al ejército, a la policía en la calle de forma muy violenta o repentina, digo, algo pasó.
Te da más miedo.
En lugar de transmitirte seguridad,
buscas dónde esconderte o
todo lo contrario. Que pues no debería ser así, porque finalmente estamos castigando a quienes son los quienes se supone nos deberían brindar esa seguridad y pues nos brindan totalmente todo lo contrario.
Y además, como lo hemos mencionado, esa parte de desvirtuar a las víctimas, darle un seguimiento adecuado, quitarle la facultad del beneficio de la duda de investigar claramente, es una persona, así ha sido un delincuente en los casos de los que se ha conformado que lo son, siguen siendo personas y eso no da el derecho de desvirtuarlo, sigue siendo una persona que merece un proceso jurídico, un proceso de investigación y más que nada llegar de una forma concreta y tajantemente el por qué se le tortura, porque en la mayoría de los casos las desapariciones forzadas se encuentran a las víctimas con claros signos de tortura que son inhumanos, son crímenes de lesa humanidad, se estipula en la ley que también tienen que ser considerados cuando hay mujeres embarazadas, como hay personas con discapacidad, personas de comunidades vulnerables, como pueden ser etnias indígenas, otro tipo de sectores de la población que son, por sus condiciones, más propensos a ser desaparecidos, también como es el caso de los jóvenes.
Sí, pues los llamados levantones, ¿no? Que casi siempre se dan en comunidades un poquito más distantes a la zona urbana, de manera regular.
Bueno, tenemos por aquí un regalito que los compañeros van a ayudar a rifar a toda la gente que se estuvo comunicando el día de hoy. Les recordamos, es un pequeño tomo de poesía a cargo del programa Letras para Volar, así que incitando la lectura universitaria, vamos a ver quién se lo lleva. Recordamos a los participantes.
Contamos con 4 números, que son los que se comunicaron con nosotros. Les pedimos igual allá en cabina los controles. Nos dicen que el número 3... El número 3, felicitaciones a Alejandro Guerrero Mosqueda.
Muchísimas felicidades a Alejandro, que se lleva pues este paquete de 4 libros de El Orge de Manrique. Que esperemos que lo...
Del programa Letras para Volar. Le recordamos que para recogerlo traiga una credencial oficial para aquí las instalaciones de la radio para poder pasar por él. Ya estamos casi concluyendo lo que ha sido la segunda emisión del programa Error 401. Y vamos a irnos en un momento más a una cápsula cultural para desestresarnos un poco de esta tensión que genera hablar de un tema que nos duele a todos, que nos hace sentir con esta frustración e impotencia, referente a lo que es la desaparición forzada en el país.
Pero antes de eso, nos despedimos cordialmente. Gracias por estarnos escuchando en esta calurosa tarde. Yo soy Montserrat Aguirre.
Yo soy Alfonso Martínez, les deseo un excelente jueves y muchísimas gracias, estamos al pendiente.
Yo soy Alberto Robles y me despido con un cordial saludo y que estén todos muy bien.
Efectos positivos de la música. Desde antes que la neurociencia nos obsesionara, ya se conocían, se sentían los efectos benéficos de la música. Y ya llevamos varios años debatiendo los orígenes de nuestras preferencias musicales. Muchos científicos, según Silvia Benicelli en Why We Like Music, Ear, Emotion and Evolution, sostienen que las armonías clásicas son las que tienen mayor efecto sobre nosotros, porque nuestro cerebro y nuestro aparato auditivo están diseñados para responder a los sonidos armoniosos. Por otro lado, la escuela de música de Arnold Schoenberg afirma que la música no tiene que ceñirse a esquemas preestablecidos y que determinada música nos toca, dependiendo de nuestros hábitos, entorno y cultura, y no como consecuencias de un elegante diseño biológico. La música es un arte, pero también es una disciplina que implica un conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos y que, por tanto, gira alrededor de un poder cultural. Discusiones muy similares a las que tienen los críticos literarios sobre el canon se suceden entre los músicos respecto a la hegemonía cultural en la educación musical, la capacidad que tiene cierta música para emocionarnos o sensibilizarnos. Más recientemente, la ciencia también es una convidada a estas discusiones. ¿Qué tipo de música es la que nos genera escalofríos en la espalda? ¿Con cuál reímos? ¿Con cuál lloramos? ¿Con cuál liberamos mayores cantidades de oxitocina y endorfinas? ¿Cuál nos provoca un nudo en la garganta? ¿Con cuál nos volvemos más empáticos, sentimentales o inteligentes? Lo maravilloso de estas preguntas es que no tienen una única respuesta. No hay tal cosa como efecto Mozart o efecto Schoenberg. No hay un tipo de música particular que detone de manera generalizada emociones o sentimientos.
Rayas, paso ante ayer.
pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.